Mañana, Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Ana González en este viernes 27 de febrero, en el que por fin hay fecha. A pesar de que el Partido Popular dice que la comisión de investigación sobre espionaje en la Asamblea ya lleva semanas andando, lo cierto es que casi un mes después de que fuera constituida, hasta hoy no hemos conocido cuándo por fin van a comenzar sus trabajos. Se han perfilado esta mañana en la reunión de la mesa de la Cámara y han puesto el próximo miércoles, el día 4 de marzo, como fecha de inicio. El primero en comparecer será el exconsejero socialista Virgilio Cano, que dejó el cargo en los años 90 y cuya presencia solo ha pedido el Partido Popular. Le seguirán los también consejeros de la etapa de Gallardón, Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, todos ellos con alguna competencia en su día en materia de seguridad. Hay calendario, pero no hay consenso. Escuchamos a Maru Menéndez y a Inés Abanés por PSOE y por Izquierda Unida.
Que el criterio es la imposición por parte del Partido Popular de los tiempos, de la dilatación, de los plazos, de las estrategias y sobre todo del ocultamiento.
Prima la ordenación y el calendario que plantea el Partido Popular, abre la comisión un compareciente que solo había solicitado el Partido Popular.
Bien, pues el Partido Popular dice, sin embargo, que son precisamente PSOE e Izquierda Unida los que no tienen ningún interés en que se conozca toda la verdad. Esto en la Asamblea, porque en el Ayuntamiento el día también ha estado calentito. Escuchen la que se ha liado esta mañana en la Plaza de la Villa durante la celebración del Pleno de febrero. El PP aprobaba, con la oposición en contra, el plan parcial del Parque de la Cornisa, por el que el arzobispado podrá levantar 5 edificios en este parque histórico. Algunos de los vecinos que habían sido invitados por el PSOE no han podido más.
Gallardón se ha pasado por el forro, la democracia participativa, y ha hecho caso a un grupo de presión, solo a un grupo de presión, a la Iglesia. Este plan parcial se aprueba única y exclusivamente para que la Iglesia construya sus edificios y para que los ciudadanos paguemos las calles que van a dar acceso a los edificios de uso exclusivo de la Iglesia. Esto es un rodillo que nos pasa por encima a todo el barrio y a toda la ciudad de Madrid.
Hoy, como cada viernes, en unos minutos vamos a dedicar nuestro tiempo a desgranar todo tipo de propuestas para el fin de semana, pero antes hay más información. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Les hemos hablado de la comisión que va a investigar la supuesta red de espías y ahora seguimos con la supuesta trama de corrupción en Boadilla, porque hoy les estamos contando nuevos vínculos que relacionan al exalcalde Arturo González Panero con esta trama.
Sí, en este caso los beneficiarios de su influencia fueron los miembros del equipo de rugby CRC Biwin Pozuelo Boadilla, del que es presidente de honor el eurodiputado Gerardo Galeote, uno de los parlamentarios a los que está investigando la Audiencia Nacional. Este equipo ha llegado a recibir al menos 50.000 euros al año de ayudas del Ayuntamiento de Boadilla, según fuentes consultadas por la cadena SER. Además, hoy también les estamos contando nuevos datos que vinculan al exministro de Justicia, José María Michavila, con Boadilla. Uno de los abogados de su bufete fue nombrado cargo de confianza por el mismo Arturo González Panero. De hecho, el Ayuntamiento de Boadilla recibe a este letrado un sueldo de 45.000 euros.
Ya lo han escuchado antes, movidísimo pleno el que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de Madrid. Un pleno que además ha dejado una polémica ordenanza.
Que entrará en vigor este próximo mes de marzo y que, entre otras cosas, prevé, por ejemplo, multar con 750 euros a quien dé migas de pan a los patos, tire una colilla al suelo o, lo más llamativo, a quien cojan rebuscando en la basura. A esto último se ha referido precisamente la delegada Ana Botella, que defiende así su ordenanza.
Yo me niego a vivir ni en una sociedad ni en una ciudad que yo tenga que aceptar que hay personas que van a rebuscar en la basura para comer de ello. Mire, el Ayuntamiento de Madrid tiene la obligación de velar por las condiciones sanitarias de la ciudad.
En ese mismo pleno también se ha tratado la petición de dimisión que el PSOE ha presentado contra la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, a raíz de las últimas informaciones sobre irregularidades en torno a la empresa municipal de la vivienda. Hasta en dos ocasiones la oposición ha formulado esa solicitud de dimisión, pero dos veces la delegada ha evitado el tema.
Y la Fiscalía Antidroga ha pedido prisión incondicional para el jugador del Rayo Vallecano imputado en el marco de la Operación Ciclón.
Según ha reconocido su defensa, este futbolista del Rayo, Carlos de la Vega, alquiló pisos a algunos de los detenidos, pero niega cualquier relación con la venta de droga. De la Vega ha sido el primero de los 7 detenidos en declarar ante el juez de guardia. El resto lo están haciendo ahora mismo y a lo largo de la tarde se espera que la Audiencia Nacional dicte un auto. Todos los arrestados están acusados de formar parte de una red de narcos desarticulada ayer, banda que introdujo en España 600 kilos de cocaína.
Y de droga también va la siguiente historia, porque hoy la policía también ha dado un importante golpe al menudeo.
Sí, han desmantelado un punto negro de compraventa de droga en el poblado chaulista de Valdemingómez. 6 personas han sido detenidas, todas ellas viejas conocidas de la policía por su larga trayectoria por todo tipo de trapicheos con la droga. Se trata de un clan formado por 3 familias. Según ha explicado el comisario jefe de la UDICO, José Luis Conde, la intervención no ha sido fácil porque esta familia ha respondido con bastante agresividad.
Entonces son unas familias muy conocidas, tienen numerosísimos antecedentes por tráfico de estupefacientes, y cuando se llegó adentro a dar cumplimiento al ordenado por la autoridad judicial, pues hubo tal lanzamiento de piedras, sillas, nos hicieron frente con palos de golf. Fue una batalla campal hasta que con las unidades de intervención pudimos rehacer el sitio y poder comenzar el registro.
Y una cosa más, el compromiso del consejero de Sanidad a consensuar su proyecto del área sanitaria única, que tantas críticas ha levantado entre los profesionales.
Juan José Güemes ha lanzado este compromiso durante el Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Según el consejero, las 11 áreas actuales resultan insuficientes y lo que hay que hacer es centralizarlas en una sola. Hoy los médicos del Semergen han aplaudido sus palabras, pero hay colectivos que se oponen al área única porque dicen va a suponer la mercantilización de la sanidad, y por eso la coordinadora de trabajadores de la sanidad pública ha convocado una manifestación en protesta para el próximo jueves de la semana que viene.
Gracias, Javier. Otra noticia tiene que ver con el tiempo, porque cambia y bastante para el fin de semana. Florenci Rey, buenas tardes.
Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas la lluvia regresará a la Comunidad de Madrid. Ya se pueden ver, sobre todo en el horizonte este y sur de la comunidad, nubes medias y altas, que son las que preceden a la perturbación. Está activa sobre el sur de la península. Ya ha empezado esta tarde a dejar lluvia en Andalucía y pronto progresará por Castilla-La Mancha para llegar a la Comunidad de Madrid durante el mediodía y la tarde de mañana. Así que aumento de la nubosidad mañana por la mañana, todavía variable con algunos ratos de sol, pero por la tarde cielo cubierto y precipitaciones intermitentes, lluvia débil que va a llegar a cualquier punto de Madrid y será en forma de nieve solo en las cumbres. Las temperaturas van a bajar, no demasiado, hará más fresco, pero los valores máximos se mantendrán todavía por encima ligeramente de los 15 grados contra los más de 20 que hemos tenido durante la jornada de hoy. Y el domingo seguirá lloviendo con el cielo completamente cubierto, temperaturas mínimas suaves pero máximas en ligero descenso.
Vamos a ver a las 7:15 de la tarde cómo están las carreteras. Javier Fernández de Heredia, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, con bastantes dificultades en sentido salida en la carretera Extremadura en Móstoles, en la M40 entre el estadio de la Peineta y Coslada, en el acceso por la carretera de Toledo en Parla, en la salida por la 4 en Getafe, en la salida por la carretera de Burgos entre San Agustín de Guadalís y El Molar, en la carretera de La Coruña en el plantío en sentido Collado Villalba y en la salida por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz.
Y de las calles de la capital que destacamos, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues poca circulación, tenemos de momento una tarde bastante tranquila, con algo más de actividad en 3 entradas, por la cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza y prolongación de O'Donnell. Se normalizó el tráfico de la Gran Vía, que estaba algo más complicado a primera hora de la tarde, se mantiene intenso, pero en general predomina la fluidez, al menos en vías importantes de distribución, como pueden ser las Rondas o el Paseo de la Castellana. También van a encontrar un panorama muy tranquilo en la calle 30.
Son las 7:16.
La Ventana, Madrid.